Bienvenidos al Kadosh.
El tema de hoy, el título que le dimos es correcto, exacto de lo que queremos hablar. El título que le dimos es 234 años antes del fin del mundo. Queremos enfatizar que no es algo místico o alguna leyenda, que quizás puede ser, quizás no puede ser. Todo lo que vamos a tratar de decir, no lo digo nada de mi corazón, Jasué Jalila, todo de las fuentes de la Torá. Y hay que saber que como nosotros tenemos las creencias básicas del judaísmo, los 13 yesodot del Rambam, entonces así está clarito en todos nuestros escritos, también en la Torá escrita, también en la Torá oral, que este mundo va a existir 6.000 años. Eso vamos a mostrar adelante pruebas sobre esta idea, pero no es una idea extraña, es la idea y la única idea que hay en la Torá, que este mundo Dios lo creó para 6.000 años. El calendario judío, hoy nos estamos en el año 5.000, Tafshin Samechvav, mejor dicho, Ey Alafim Tafshin Samechvav, 5.766. Todos sabemos, otro poco va a ser Rosh Hashaná. Rosh Hashaná cambiamos a 5.767. Si tomamos, vamos a hacer 6.000 menos 5.766, llegamos a la conclusión simple que faltan 234 años hasta el fin del mundo. Ahora, antes del fin del mundo, el fin del mundo se llama el fin del mundo físico totalmente, quiere decir que después, el año 6001 ya no va a existir sol y luna y etcétera, todo lo que tenemos hoy, lo físico, ya es un mundo, un mil espiritual. ¿Qué va a venir después de ese mil espiritual? Sobre eso ya hay dos opiniones entre los rabinos, pero está claro que el mundo físico, que como lo tenemos hoy, va a existir solo 6.000 años. Ahora, en el fin de los 6.000 años, la cosa es que no sabemos exactamente cuántos, si es 100 años, o 150, o 200 años, no sabemos decir exacto, pero sabemos decir que hay por lo menos 100 años, si no mucho más, si no más, de la era mesiánica, lo que llamamos Yemot HaMashiach en hebreo. La era mesiánica, como explica el Rambam, no es algo también místico o raro, es algo muy simple, que el mundo sigue como sigue hoy, con luz, con la luna y el sol, todo sigue normal, solo que todo el mundo va a creer Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, todos van a creer en el judaísmo, ya no van, nadie va a creer en otras religiones, todos van a creer que en el monoteísmo hay único Dios, que Él dio la Torá, que fue dada para Israel y para todo el mundo. También en la montaña de Sinai recibieron los Goim las 7 preceptos y mitzvot bnei Noah, y los Goim que van a vivir en esa época van a cumplir las 7 mitzvot bnei Noah, como todos nosotros judíos vamos a cumplir Bezrat Hashem los 613 mitzvot. El templo va a estar construido justito donde estaba el primer templo, el segundo, donde está hoy en día la mezquita de Omar, y donde está el centro de la mezquita de Omar, que hay una piedra grande que nosotros judíos no podemos, no tenemos permiso de la Torá de subir hoy al Arabay, pero sabemos que hay allá en el centro de la mezquita de Omar una piedra grande, justo allá va a ser el Kodesh HaKodashim, y el centro hoy, como ve, podemos ir hoy al Kotel HaMaarabi y ver japoneses y chinos y cualquier goy de cualquier pueblo que se pone una kipá o sin kipá y reza, porque entiende que acá es un centro espiritual. Así todo el mundo va a entender que en Jerusalén y en el templo es el centro espiritual de todo el mundo. Eso va a pasar, eso es la era mesiánica, que como dije, va a ser en el fin del sexto milenio, pero no después del sexto milenio. Eso puede pasar del año 5.900 a 6.000, o de 5.800 a 6.000, o quizás, si tenemos Zehut, de mañana al 6.000. ¿Para qué toda esta introducción? Para entender, la meta de esta clase es entender como cuando entendemos todo el globo en la mano, entendemos dónde está parada Estados Unidos, dónde está Israel. Si tenemos todo el mapa de United States, podemos saber dónde está Miami, que está en el East, en el East y en el Sur. Cuando tenemos todo el cuadro, podemos entender que nosotros, nuestra generación, una entre tantas generaciones, ¿dónde es el lugar de nosotros en el mapa mundial? Eso es, cuando uno sabe dónde es su lugar, nuestra generación, en el mapa general, que ve que todo es un círculo que se sigue, empieza y termina, entonces entiende lo que él tiene que hacer y cómo él tiene que actuar y a dónde vamos. lo digo como el ejemplo, como un pez pequeño que está en el océano, y sabemos que el océano tiene cierta corriente, tiene el golf, tiene el... Entonces, si el pescadito ese, el pez ese, sabía a dónde ahora va el golf, entonces se metería con el stream, con el stream del, para el golf, para llegar a donde él quiere llegar, y seguro que no se metería en otro corriente al revés. O y así nosotros también, el ser humano es como un títere en las manos de Dios, y cuando nosotros sabemos el plan general de Dios, sabemos nosotros cómo actuar sobre todo lo que está pasando, entender lo que está pasando y qué va a pasar. Bueno, me parece que esta introducción alcanza. Ahora, nosotros sabemos que en los últimos 100 años el pueblo judío pasó cosas que no pasó durante de toda su historia, por lo menos no durante de todo el exilio. El exilio judío empezó en grande en el año 4000 de la creación. El año 4000 de la creación era cuando los grandes rabinos se fueron de Israel, aunque la destrucción del segundo templo era en el año 3828 de la creación, pero el pueblo judío todavía 90% se quedó bajo de la dominión de la Imperia Romana en Israel. Solo 100 y más de años después, casi 200 años después, en el año 4000, ya se fueron las yeshivot, la Torah, el espíritu del pueblo ya se fue a Babilonia, justito en el año 4000 de la creación, como vamos a explicar, y de ahí empieza el largo exilio. En el exilio teníamos inquisición, teníamos cualquier problema, pero algo tan terrible como el holocausto seguro que no teníamos, y en toda la historia mundial no es conocida algo, un genocide tan terrible como pasó con nuestro pueblo. Eso todo pasó en los últimos 100 años. También el gran holocausto terrible que cada uno de nosotros, o casi cada judío, tiene parte. Yo mismo puedo decir que mi papá quedó un único de la familia, de toda su familia, hermanos, hermanas, una única hoja. Baruch Hashem se casó y Baruch Hashem la familia sigue, pero no soy el único. Cada uno de aquí seguro tiene o su familia cercana o no. Era una tragedia terrible, éramos 18 millones, 6 millones fueron killed, murdered en forma tan trágica que no es conocido en toda la historia del ser humano. 3 años después que se acabó el holocausto, el holocausto se acabó en 1945, el 29 de noviembre de 1947 había en las Naciones Unidas, el UNO, había una votación si los pueblos, todos los goyim, reconocen que nosotros tenemos permiso de regresar a nuestra patria después de no estar allá casi 2000 años. Normalmente, un pueblo que no estuvo en su patria casi 2000 años, es raro que el pueblo, que el mundo lo tome como su permiso, que él todavía tiene the rights, que tiene todavía el derecho de volver a su patria. Y sabemos que el 29 de noviembre de 1947, que ya era la fecha judía, el 16 de Kislev Tafshin Het, allá había la famosa votación, y la mayoría de los pueblos reconocieron que la Tierra Santa pertenece al pueblo judío, aunque no estuvimos allá tanto tiempo. Los grandes rabinos de esa época dijeron que ese día, cuando había la votación de la mayoría de los pueblos que reconocen a nuestro derecho de volver a Israel, es una jiyuj, es como un smile de Akadosh Baruj Hu sobre nuestro pueblo. Y eso vamos a tratar de entender por qué el holocausto pasó cuando pasó, desde el año 1939 hasta 1945, y por qué el 29 de noviembre de 1947 era la votación en Estados Unidos, y ahí todos los pueblos, la mayoría de los pueblos, decidieron que tenemos el derecho de volver a Israel. Y hoy en día en Israel ya tenemos muy cerca de 40% de nuestro pueblo, después de no estar 1800 años en la tierra. Seguro que no es casualidad, solo causalidad, como decimos. Hoy en día en Israel hay 5,1 o 5,2 más o menos, Belía y Narab, en Porat Yosef, millones de judíos. En todo el mundo los maximalistas dan hoy en día 13,8 millones. Los maximalistas de los demógrafos dicen que hoy hay 13,8, otros dicen menos todavía, pero si vamos a tomar el porcentaje, estamos llegando muy cerquita a los 40%, después de solo 57 años de Estado. Bueno, eso todo vamos a tratar de explicar por qué todo pasó en estos últimos 100 años y cada cosa por qué pasó en su fecha. Para entender en general a dónde va la clase, cuál es la idea general, tenemos que entender una cosa, que los 6.000 años son paralelos a los 6 días de la creación. No están, agarramos la cifra de 6.000, dice, cuando Dios creó el mundo lo creó en 6 días y en el séptimo descansó. El séptimo es el sagrado, el santo, el espiritual, que no se trabaja. Así Dios creó este mundo 6.000 años de libre albedrío, que hay que trabajar sobre nuestra comida espiritual eterna. Este mundo es como un pasillo que ahí llegamos a la eternidad, que es Olam Haba del alma, para recibir la recompensa sobre lo que luchamos en este mundo. Entonces este es el mundo Asher Bara Elohim La'asot, que Dios hizo para hacer, y el hacer son 6.000 años o casi 6.000 años, porque en la era mesiánica ya no hay libre albedrío. Tengo que enfatizar un puntito solo, que no sea mal entendido que nosotros estábamos dependes de si los pueblos van a estar de acuerdo que nosotros tenemos permiso a volver a Israel o no. Seguro que nosotros no esperamos el Ishur, no esperamos de los Goim, pero eso que los Goim también reconocieron, eso muestra que ya es la mano de Dios. Nunca nos esperamos que dicen los Goim, pero sí es importante que los Goim lo recibieron para que sea para nosotros más fácil a regresar a Eretz Israel. Ahora, la idea es una: como tenemos 6 días en la creación y el viernes, cada judío que se levanta el viernes a la mañana en la aurora, aunque sea judío no religioso, por lo menos tradicional, que Shabbat es su día de descanso, ya sabe dónde va a pasar su weekend. No hay judío que tiene corazón judío que se levanta a la mañana del viernes y todavía no planeó dónde va a estar en sábado. Por eso vamos a ver que cuando llegó la fecha del viernes en la aurora, en la mañana, ya llegó el tiempo que nosotros empezamos a salir del exilio y regresar a Eretz Israel. El plan de Dios es devolvernos a Eretz Israel, a todo el pueblo judío, por lo menos, como vamos a explicar, a los 20% que se definen como judíos, que se sienten como judíos, y esos 20% van a lograr a recibir el Mashiach Bezrat Hashem. Ahora, entonces, ya entendemos a dónde vamos. Vamos a eso, que en esta época estamos paralelo al sexto día, porque estamos en el sexto milenio. El sexto milenio empezó en el año 5000 de la creación, que es el año 1240 de la fecha gregoriana, y se va a acabar en el año 2240 de la fecha gregoriana, que es el año 6000 de la creación. Y como estamos muy cerca al viernes, nos estamos acercando cada vez más al Shabbat. Por eso pasó el holocausto cuando pasó, y pasó la votación en las Naciones Unidas y el volver del pueblo a Israel, y eso, a eso vamos a tratar de explicar, en fin, pero a eso vamos. Ok, tenemos 6 días de creación y tenemos 6 milenios. El domingo mundial es el año del año 0 hasta el año 1000, el lunes mundial del año 1000 hasta el año 2000, y etcétera. Ahora, las fuerzas potentes de cada milenio son paralelas a las fuerzas que Dios creó en ese milenio. Vamos a dar un ejemplo. Nosotros sabemos que el Mabul, el diluvio de Noaj, fue en el año 1656 de la creación. Sabemos que justo cada cosa cuando pasó. 1656 de la creación está en la segunda mitad del segundo milenio, ¿correcto? El segundo milenio empezó en el año 1000, se acabó en el año 2000. 1656 es el lunes de la creación. ¿Qué era la creación del lunes? La creación del lunes era el agua. Eso es lo que Dios partió el agua en dos. Partió una parte porque el agua estaba cubriendo todo el mundo. Entonces lo que Dios hizo, que puso una parte para que el agua en el cielo, parte del agua en la tierra, y para que se vea también la Yabashá, para que tengamos el lugar para el ser humano para vivir. La creación del agua es la creación del segundo milenio, del lunes. Entonces tenemos que entender que la fuerza potente del lunes mundial, del segundo milenio, es el agua. Agua trae bendición y puede traer al revés. El agua es la bendición, porque donde no hay agua no hay vida. La base de cualquier vitalidad es el agua, eso es seguro. Entonces seguro que el agua es como el oxígeno de cada cosa viva en este mundo. Del otro lado tenemos el agua, tenemos el Caterina que había hace no tanto por aquí, o el tsunami, que el agua varias veces es una maldición. Cuando dice que en la época de Noaj, esa época del diluvio, había muchísima bendición, todo florecía en forma anormal, y por eso las personas pecaban, porque no tenían mucho que trabajar, la fruta crecía. Dios lo hizo a propósito para que se concentren en el bien, en el trabajo espiritual, pero como no lo hicieron, dijo Dios, bueno, vamos a agarrar esa fuerza bendita, esa potente del segundo día de la creación, que es el agua, y como ustedes no lo usan para el bien, entonces vamos a usarlo para la maldición. Y por eso el diluvio en ese año fue de agua, no fue con otros castigos. Dios tiene varios shlichim, varios mensajeros. El mensajero del segundo milenio era el agua, porque la creación del lunes es el agua. Bueno, solo para dar ejemplos sobre la idea. Ahora vamos a traer dos pruebas pequeñas de la Torah escrita. En la Torah oral está abierto, claro, en la Gemara Rosh Hashanah, en la Gemara Sanedrín, en varios lugares, en el Sajet Avodah Zarah, está escrito claro que este mundo, Tana de Be Eliyahu, dijo Eliyahu Naví, este mundo va a existir 6.000 años, paralelo como los 6 días de la creación. Pero hay personas que quieren verlo en la Torah escrita también, en el Pentateuco, que todos los pueblos lo honoran como la palabra de Dios. Entonces, primero, un señal, solo por señal, sabemos que cada letra en hebreo tiene su significado. La primera letra en hebreo se llama Aleph. Ahora dicen nuestros escritos que cada vez que en la Torah está escrito un Aleph, también significa Elef. Elef son 1000. Ahora vamos a ver, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve ha'aretz, el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Para cuánto tiempo los creó? Debe estar señalado en este pasuk. Dice el Baal HaTurim, me dijo el hijo del Rosh, dice que en este pasuk, en este versículo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve ha'aretz, hay 6 Aleph. En Bereshit hay uno, la palabra bara hay otro Aleph, la tercera palabra Elohim hay un Aleph. Van a ver, hay 6 Aleph. 6 Aleph quiere decir 6 L, quiere decir que está señalado que este mundo Dios lo hizo, los cielos y la tierra, para 6.000 años, y hoy como estamos 5.766, nos falta 234. Eso es solo un señal que está escrito, pero hay algo muchísimo más claro. Adam Arishon, sabemos que Dios lo puso en el Gan Eden y dijo que puede comer de todos los árboles, gozar de todo lo que hay en el mundo, fuera de un único árbol que no puede comer de él, que es el árbol de la sabiduría. Y Dios le dice así, dice, que sepas que el día que vas a comer del árbol de la sabiduría, ese mismo día vas a morir. Así Dios le dijo, claro, que no es un juego, esto es serio, no comas de ese. Después que comió de ese árbol, nosotros vemos que Adam Arishon vivió 930 años. Entonces está la pregunta, la palabra de Dios no regresa. Dios no es un ser humano que dice hoy esto y mañana esto. Dios le dijo, vas a comer de árbol, vas a morir el mismo día. Entonces, ¿cómo puede ser que él vivió 930 años? Es una pregunta que cada uno se tiene que preguntar cuando estudia el pshat de la parasha primera de la Torah. Entonces, explica a nuestros sabios que Dios se refiere a su día de la creación. Y la día de creación son 1000 años, es paralela a 1000 años. Decimos en Salmos, en el Salmos que decimos en el rezo de sábado de mañana, dice así, David Amérez dice en Teilín, Ki elef shanim be'eneja keyom etmol. Para ti Dios, enfrente de ti Dios, 1000 años del ser humano son para ti como 24 horas. Porque en 24 horas de la creación, Dios puso la influencia sobre 1000 años de la creación. Entonces esa es la idea. Dios le dijo a Adam Arishon, si vas a comer el árbol de sabiduría, no vas a poder vivir más de 1000 años. Entonces, otra vez vemos esa idea, que este mundo es paralelo a los 6 días de la creación, tenemos los 6.000 años. Bueno, ahora vamos a meternos solo, seguro hay la pregunta que cada uno se quiere preguntar, si Adam Arishon podía vivir 1000 años, Dios es un padre, entonces, ¿por qué lo castigó más y le quitó 70 años? Le dio solo 930 años, sabemos que Adam Arishon vivió solo 930. Esto lo que voy a explicar ahora no es parte de todo el círculo de la clase, pero sí tiene que ver con la... Entonces dije que es bueno que lo sepan por lo menos, Y esto ya pertenece más a la parte mística de la Torá, aunque la idea de esta clase no es nada místico, es puro numerología, que aunque sea no, un no judío lo puede ver, y lo puede ver que todo está probado y todo está... Pero vamos a, sobre esta pregunta, el Zohar hace esta pregunta: si Dios le prometió a Adam Arishon que pueda vivir hasta 1000 años, ¿por qué vivió solo 930? Dice el Zohar una cosa muy interesante, dice que como Adam Arishon era el primer ser humano en el mundo, entonces Dios le pasó en película, hoy podemos entender como en película ligera, rápida, y le mostró todas las generaciones que van a ver desde él hasta que se va a acabar el mundo, hasta los 6000 años de la creación. Y entre todos le mostró un bebé judío, de alma judío, que va a nacer, y el mismo día que va a nacer, ese mismo día va a morir. Y Adam Arishon, todo esto dice el Zohar, y Adam Arishon pregunta a Dios: ¿por qué no le das años a este bebé? Entonces Dios le dice: no te metas en mis cuentas. Y ahí dice Adam Arishon: ok, pero yo pregunto otra cosa, ¿puedo saber si este bebé, si en alguna posibilidad le diremos años, le daremos años, ¿Va a poder hacer algo positivo en este mundo? Dice Dios: oh, muy muy positivo, va a poder iluminar el mundo con sus fuerzas. Entonces dijo Adam Arishon: ¿sabes lo que? Vamos a hacer un negocio. Yo puedo vivir hasta 1000 años, después que pecó ya sabía que no va a vivir más de 1000. 70 años míos yo se lo quiero entregar a ese bebé. Entonces otra vez Dios le dijo: eso es imposible, un ser humano no puede pasar años al prójimo, seguro que no podemos. Es verdad que eso no podemos, pero sí puede pasar algo diferente. Eso es lo que nosotros llamamos Gilgul Neshamot, reencarnación. No me quiero meter mucho en esta parte mística, pero lo vamos a pasar ligero solo para que vean, entiendan el cuadro entero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si Dios le dio a una persona 1000 años para vivir, existe la posibilidad que él viva en esta época 930 años, y esos 70 años que le quedan a vivir, ese mismo alma, que es el motor que maneja toda la persona, todo el ser humano, puede vivir esos 70 años en otro cuerpo, en otra época, en otro cuerpo, pero es el mismo alma con las mismas cualidades, y él está siguiendo su trabajo. Eso existe. Para dar un ejemplo muy simple, nosotros sabemos que si uno compró un Rolls Royce por, no sé, $100,000, y apenas empezó a manejar con el Rolls Royce, tuvo un gran choque y el vehículo ya no se puede usar, pero el motor del vehículo sí quedó completo. Entonces se puede ir al garage y por lo menos se puede salvar el motor, que es la cosa principal, sin el motor no se mueve, y trasplantar ese mismo motor en otro Rolls Royce. Eso es lo que a veces Akadosh Baruj Hu hace, a veces, varias veces como recompensa. No tenemos que entender que Gilgul es siempre por castigo, jamás. Varias veces es como recompensa. Vamos a decir, una persona que tenía cabeza, no de Einstein, que tenía cabeza común, y su cabeza en los 120 años que Dios le dio, en su generación, él hizo todo posible para ayudar personas, con toda su inteligencia metió para el bien. Entonces, puede ser que Dios le da en otra generación, Dios le da a ese alma otra oportunidad, pero ya lo baja con una mente de Einstein, porque él usó ese poder espiritual para el bien. Entonces Dios ya le da una fuerza espiritual muy grande en esa cosa que él era muy muy positivo. Bueno, eso es lo que dice, que Akadosh Baruj Hu le dijo a Adam Arishon: es imposible que tú des vida a este bebé, lo que es posible es que tu mismo alma viva en otra generación, en el cuerpo de ese bebé. En el cuerpo de ese bebé, tus 70 últimos años vas a vivir en el cuerpo de ese bebé. Ese bebé era el famoso David Amelech. David Amelech, Adam Arishon, fue creado el día de Rosh Hashanah y murió en el año 930 de la creación, también en Rosh Hashanah, justito 930 años. David Amelech nació en el año 2854 de la creación, quiere decir casi al fin del tercer milenio, y falleció justo 70 años después, también en la fiesta de Shavuot, en el año 2924. Y decimos que con esos 70 años que ese alma de Adam Arishon en el cuerpo de David, a David era tan sadí con todos los salmos que él escribió, para canciones para Dios, poesías, él corrigió el pecado de Adam Arishón. Y ahí se completaron los 1000 años de Adam Arishón. Cuando falleció David, ese alma ya se corrigió, ya hizo su tikkun. Ahora, como David Amelech era tan tzadik, entonces Dios le da la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Nosotros sabemos, estamos esperando el Melech HaMashiach. El Melech HaMashiach no va a ser un ángel que va a bajar del cielo, va a ser una persona de carne y hueso, seguro un genio espiritual, algo muy grande, pero sabemos también que va a ser biológicamente hijo por hijo por hijo de David Amelech. Tiene que ser hijo de hijo de hijo de hijo de David Amelech. Entonces, dice así, el Zohar termina así, que Dios le dijo a David Amelech antes que murió, le dijo así: ahora estás terminando tus 70 años, pero como eras David, eras mi esclavo, mi buen, el gran tzadik, David Amelech, entonces te vamos a dar una recompensa, que ese mismo alma va a volver por tercera vez a este mundo, pero ya no para corregirse a ti. Él ya no tiene años, él ya se corrigió, él ya está perfecto. Pero Dios lo va a bajar en el fin de los 6 milenios para iluminar a otros, para iluminar a todo el mundo. Ese va a ser el Melech HaMashiach, que de un lado es biológicamente de cuerpo, es hijo de hijo de hijo de David Amelech, del otro lado es el mismo alma de Adam Arishon, es el mismo alma de David Amelech y el mismo alma de Mashiach. Ahora vamos a mostrar solo una cosa interesante, pero eso tengo que escribirlo para que lo capten. Nosotros hablamos de Adam Arishon, Nahon Adam. Adam se escribe en hebreo Alef Dalet Mem. Adam Arishon vivió del año 0 hasta el año 930. David Amelech vivió en el fin del tercer milenio. Esto es el primer milenio. David Amelech vivió en el fin del tercer milenio, que es justo la mitad del mundo, del año 2854 hasta el año 2924. Y el Melech HaMashiach no sabemos justito cuándo va a haber, pero sabemos que va a venir al fin del sexto milenio. Puede ser mañana, pero y puede ser lo más tarde que puede ser en el año 5900, porque necesitamos por lo menos 100 años de la época mesiana. Dice el Zohar que todo esto está ya señalado cuando Adam, cuando Kadosh Baruj Hu creó el primer ser humano y lo llamó Adam, ya Dios señaló aquí toda la historia de ese alma que se va a tener tres reencarnaciones, en el principio del primer milenio, en la mitad del mundo, casi al fin del tercer milenio, y en el fin del 6 milenio. Ahora vemos que acá David Amelech falleció en 2924. No es que falleció en el año 3000, porque también explicamos que el año 6000, no es que el año 6000 ahí va a ser el Mashiach, al revés, no al revés, pero el Mashiach va a ser un poco antes, igual como si entra Shabbat a las 6 de la noche, por ejemplo, entonces nadie recibe el Shabbat a las 6 de la noche. Ya está todo pronto en la casa, ya está la mapa, ya están las velas. No se puede prender las velas de Shabbat y recibir el Shabbat cuando es la puesta del sol. Lo recibimos 20 o 30 minutos antes. Entonces, igual aquí, como David Amelech falleció un poco antes del final del tercer milenio, así el Melech HaMashiach tiene que venir un poco antes del final del 6000. Entonces dice el Zohar, muy simple, el Aleph de Adam es Adam Arishon y el Dalet es David y el Mem Mashiach. Eso es el mismo alma que es Adam, David, Mashiach. Esto cierra los 6000 años de la creación. Entonces, Adam, David, Mashiach. Esto es otra, no dirá una prueba, pero por lo menos para entender que esto es todo un círculo. Tenemos el primer milenio, el tercer milenio, el sexto milenio, que todo un alma, el primer alma es el que cierra los 6000 años. Ahora, los 6000 años de la creación, dice en la Gemara, que Dios los partió en 3 partes. Cada 2000 años tienen su misión. Cada 2000 años de la creación tienen otra misión. Vamos a decirlo primero en el idioma escrito en hebreo y después vamos a tratar de explicar a qué se refiere. Dice así: los primeros 2000 años, del año 0 hasta el año 2000, son 2000 años de Tohu. Los próximos 2000 años, el martes y el miércoles, son 2000 años de Torah. Y el quinto y el sexto día, el jueves y el viernes, son 2000 años de Mashiach. Ahora vamos a explicar qué quiere decir cada cosa. Los primeros 2000 años de Tohu quiere decir que existe el moral del ser humano. Dios esperó, la Torah es como el plan del mundo. Nosotros sabemos que el mundo va a existir 6000 años porque está escrito en la Torah. Sabemos que el pueblo elegido es el pueblo judío porque está escrito en la Torah. todas las cosas básicas sabemos porque están escritos en la Torah. Pero antes de recibir Torah, Dios esperó que el ser humano de sí, moral mismo, llegue a la verdad, que existe un Dios, que Él es una creación, a todo lo bueno que hay en la Torah. Pero cuando Dios vio que el ser humano no llega a su misión, entonces ahí desde el año 2000 hasta el año 4000, Dios pone 2000 años que entrega la Torah al ser humano, como vamos a ver. Le entrega el plan del mundo para que él entiende qué está pasando, cuál es la verdad absoluta. Eso es los próximos 2000 años de Torah. Y los últimos 2000 años, desde el año 4000, se podía llegar el Melech HaMashiach, si es que el pueblo judío iría hacía su trabajo. Cuando el pueblo judío no hizo su trabajo, entonces Dios parte esos 2000 años últimos en dos partes: Galut u Geula, exilio y liberación. Entonces podemos decir simple: los primeros, el domingo y el lunes mundial, son que el ser humano mismo llegue a la verdad. Los 3 y 4, el milenio tercero y cuarto, es de Torah, de entregar la Torah, entregar el plan del mundo al ser humano. Y del año 4000 hasta el año 6000 es de exilio y liberación. Vamos a pasar a los al martes y al miércoles. El martes mundial empezó en el año 2000 de la creación, ¿correcto? Ahí empieza el martes. Ahora, una cosa muy importante que tiene que prestar atención para entender todo el círculo de esta clase. Nosotros sabemos que la fecha judía no es como la fecha gregoriana, hay gran diferencia. La única fecha que es paralela a la naturaleza es la fecha judía. ¿A qué me refiero? Si hoy estamos el 14 de agosto, hoy a las 12 de la noche se va a cambiar el reloj de 14 a 15. Vamos a salir a la calle, a la naturaleza, en la hora 11:59 de la del ahora de la noche, y vamos a salir a la calle en la hora 12:01. Nada cambió en la naturaleza, nada. Entonces quiere decir que esta fecha es algo mecánico, algo que el ser humano decidió sobre él, pero no tiene nada que ver con la naturaleza. En contrario, la fecha judía es pura con la naturaleza, como Dios la creó. Dice en la Torah, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Primero es la noche, después es el día. Por ejemplo, ¿cuándo entra el Shabbat? El Shabbat judío no entra a las 6 de la mañana en la aurora del Shabbat, no. Entra a las 6 de la noche. Entonces tenemos la noche, el Shabbat tiene, de las 24 horas del Shabbat, tenemos 500 años, tenemos 12 horas de noche y 12 horas de día. Entonces en cada milenio tenemos también paralelo 500 años de noche y paralelo a eso 500 años de día. Eso primero tenemos que entender, porque el milenio va paralelo al día de la creación. El día de la creación empieza en la noche, a las 6 de la noche, por decir una regla mediana. Y se acaba el próximo día a las 6 de la noche, Mosai Shabbat. Así el milenio, los primeros 500 años del milenio son noche, después los próximos son de día. Ahora vamos a hablar de tres fechas para explicar los 2000 años de la Torah. Abraham Avinu, el primer judío en el mundo, nació en el año 1948 de la creación. No hablamos de 1948 de la fecha gregoriana del Estado de Israel, hablamos de 1948 de la creación. Abraham Avinu, ya cuando era chico, reconoció que la idolatría es una tontería, que hay un único Dios, que es una fuerza, un alma espiritual, que maneja todo el mundo. Pero solo a los 52 años, dice la Gemara en Avodá Zará, página 9, a los 52 años, Abraham Avinu estaba tan convencido de su verdad, que él empezó a dar clases como un gran filósofo, como diríamos Aristo en su época, a todo el mundo, que todos están equivocados, que hay una fuerza espiritual, que él, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Esa verdad, que es la verdad básica de la Torah, fue en la primera lección de Torah que Abraham Avinu dio en el mundo, en el año 2000 de la creación, porque Abraham Avinu nació en 1948, y justo cuando cumplió 52 años, en el año 2000 exacto de la creación, Abraham Avinu sale al mundo, lo llamamos Atayar Agadol, el gran turista Abraham, porque Abraham pasó todo el mundo, Mesopotamia, todo el mundo donde había personas, para enseñar la gran verdad que existe un único Dios. Eso era en el año 1948 hasta el año 2000. ¿Cuándo recibimos la Torá en la montaña de Sinai? La Torá en la montaña de Sinai recibimos en el año 2448. Ahí era la salida de Egipto, el 15 de Nisan, y 50 días después era la recibida de la Torá en la montaña de Sinai, en el año 2448 de la creación. Si hacen la cuenta, quiere decir que justo pasaron 500 años puntual del nacimiento de Abraham Avinu hasta el entrego de la Torá. 1948 hasta 2448 son exactos 500 años. Ahora, la Torá fue entregada en 2448, es verdad, pero sabemos que ahí el pueblo judío estaba en el desierto. El pueblo judío no podía enseñar la Torá a los pueblos porque estaba solito, Am Levadad Ishkon, en el desierto. Solo después de 40 años el pueblo judío llega a Eretz Israel. Y solo después de un tiempo, de 12, 14 años, él se estabilizó en Eretz Israel y empieza a publicar el Pentateuco, que hasta hoy en día lo podemos encontrar en cualquier iglesia, en cualquier mezquita, que todo el mundo reconoce que esta es la palabra de Dios en Pentateuco. Entonces, podemos decir así, 1948, el nacimiento de Abraham. 2448, se entrega la Torá. Ahora, Abraham Avinu nace aquí, pero empieza a enseñar Torá en el año 2000 de la creación. El pueblo judío recibe la Torá, todo el mundo recibe la Torá en 2448, pero hasta que llega a Israel, hasta que se estabiliza, es el año 2500, que ahí empieza a expandir la Torá en todo el mundo. Vamos a decir, a escribir los primeros Tanaj, la primera Torá, y expandirla en el mundo. Justito 2000 años después de aquí, hablamos de 2000 años de Torah, eso es el plan del mundo. Entonces, 1948 más 2000 es 3948 de la creación. ¿Qué pasó en esta época? En 3948 ya eran 120 años después de la destrucción del segundo templo. En esa época, pero ya explicamos que más de 120 años, la mayoría del pueblo, 90% del pueblo judío, se quedó en Israel bajo de la dominión romana. En esta época, el gran líder espiritual del pueblo era Rabbi Yehuda Hanasi, seguro escucharon de él, el autor de la Torah oral. Ahora, la Torah oral también fue recibida aquí, pero en esta fecha, en la montaña de Sinai, pero teníamos una prohibición de escribirla. Durante de 1500 años, no había permiso de Dios de escribir la Mishnah y la Gemara, que la Torah oral, solo se pasaba de una generación a la otra. En esta fecha, que ya eran 120 años después de la destrucción del templo, Rabbi Yehuda Hanasi sabía que ahora vienen 2000, del año 4000 hasta el año 6000, vienen 2000 años, o por lo menos 1800 años de exilio y liberación, pero la mayoría exilio, porque el plan de mundo, nuestro gando sabios siempre sabían. Entonces él dijo, ¿qué va a pasar? Un judío se va a ir a Venezuela, el otro se va a ir a Teimán, el otro se va a ir a Marruecos, el otro se va a ir a Polonia. La Torah escrita, el Pentateuco, cada uno agarra el Pentateuco y se lo lleva con sí mismo a cualquier exilio. Pero la Torah oral, que solo pasaba de boca a boca, van a ver judíos tirados en algún lugar, si no tienen un libro de la Torah oral, se va a perder. Y eso es lo que pasó con los caraítas, que ya no creyeron más en la Torah oral. Entonces él dijo, no, llegó el tiempo que Dios tiene que dar el permiso, por las circunstancias, de escribir la Torah oral. Así que sabemos que en el año 3948 es Hatimata Mishnah. Hatimata Mishnah quiere decir el escribir la Torah oral. Ahí Rabbi Yehuda Hanasi escribió la parte oral de la Torah, que es la Mishnah, la Gemara, la Kabbalah, el Zohar. Todo eso fue escrito desde este año y adelante. Pero decimos que solo en el año 4000 empieza el gran exilio. ¿Por qué decimos así? Porque hasta el año 4000 la mayoría de los judíos están en Eretz Israel. Bueno, primero vamos a cerrar el martes y el miércoles. Dijimos que el martes y el miércoles son los 2000 años de la Torah. La Torah por Rabbi Yehuda Hanasi fue escrita aquí, pero también duró 52 años hasta que la Torah oral se expandió. Así fue en la historia correcta, como nosotros sabemos. Quiere decir que tenemos acá 2000 años del nacimiento de Abraham hasta de aquí, y tenemos 2000 años de aquí cuando Abraham enseña la primera lección de Torah, hasta que cuando se expande también la Torah oral, que con toda la Torah, es decir, todas las partes de la Torah ya se publicaron al ser humano. Estos son los 2000 años de la Torah. El año 1948 es el año del nacimiento de Abraham. La primera lección de Torah en el mundo, el año 2000. 2448 fue entregada la Torah, las dos partes de la Torah, pero se podía escribir solo la Torah escrita. En 2500, cuando el pueblo judío entra a Israel, empieza a expander la Torah escrita, que son 500 años después. Y en el año 3948, justo 2000 años después del nacimiento de Abraham, nace la Torah oral. No es que nació antes, pero fue entregada escrita al todo el público. Así era, solo en forma de pasar la boca, de boca a boca. Así tenemos 2000 años de la Torah, de 2000 a 4000. Solo voy a terminar esta época. Seguro nosotros queremos, no tenemos mucho tiempo y queremos llegar a nuestra época porque nos interesa. Ya estamos en el viernes, entonces queremos saber qué pasa en el viernes. Pero solo para entender cómo todo va planeado, vamos a entender algo interesante. Decimos que en el año 2000 era la primera clase de Torah. En el año 2500 empieza la aurora del martes. Aquí empezó el martes, pero el martes empieza la noche. La aurora del martes, cuando empieza a hacer amanecer, era en el año 2500 de la creación. Y eso es exacto. Cuando Abraham Avinu da una lección de Torah y viene y enseña, ok, it's very nice, pero ¿quién en el mundo puede saber de la Torah? Solo una persona muy elevada que le interesa para qué vinimos a este mundo, a vivir y a morir. Entonces él quizás va a buscar a la lista de la generación Abraham Avinu. Pero no podemos decir que la Torah está clarita, es el día de la Torah, es todavía la noche de la Torah. ¿Cuándo es el día de la Torah? ¿Cuándo es el amanecer del martes? Cuando la Torah fue dada en la montaña del Sinai y el pueblo judío llega a Eretz Israel y la expande, el Pentateuco que tenemos hoy, la expanda para todo el mundo. El Pentateuco que tenemos hoy fue expandido a todo el mundo en el año 2500 de la creación, que es la aurora del martes, porque es la aurora es como ya está ahora publicado, ya no es la noche de la Torah, ya es el día de la Torah. Ok, bueno, si captaron este punto, está bien, si no, no importa, igual podemos seguir adelante. Vamos a saltar, aunque es muy interesante para saber ver cómo cada cosa que pasó, por ejemplo, la expulsión de España pasó en el año 1492, el mismo año que Columbus descubrió América. Y sabemos que ahí, en 1492, los judíos que todavía quedaron en España, todos se fueron de España, es parte del gran exilio. Eso también tiene su explicación porque justito en esa fecha, paralelo a los 6 días de la creación. Pero como queremos llegar al viernes, vamos a saltar directamente al viernes. Si hablamos del exilio, eso sí es importante de saber, aunque no tiene tanto con el círculo de esta clase, pero vi que en varios judíos no saben la historia judía. Hay que saber que el exilio se reparte en 4 partes. Si hablamos de el galut, el exilio que empezó fuerte, ¿qué es decir exilio? Cuando se destruyó el segundo templo, ya estamos en exilio. Pero cuando todavía estamos en la tierra, el pueblo todavía se siente todavía bien. El exilio se siente cuando te echan de tu patria y tienes que empezar a rodear a todo el mundo. Eso pasó en el año 4000. Se puede decir que en toda la historia del exilio habían 4 centros. Vamos a dedicarle solo 3-4 minutos, pero es importante por saber la historia judía. Había en el exilio 4 centros. El primer centro era en Babilonia. En Babilonia estuvimos 840 años. Ahora le voy a decir algo que sí tiene que ver con nuestra clase. Hay como un hok, hay como una ley espiritual, que cada exilio tiene que durar 70 años o multiplicación de 70 años. ¿Por qué 70 años? Tiene también su explicación, pero no se puede todo en una clase. Pero tenemos que saber que así es, así Dios maneja la cosa. Cada exilio es 70 años o multiplicación de 70. El primer exilio del pueblo judío era en Mitzrayim, en Egipto. Nosotros sabemos que en Egipto estuvimos 210 años. Todos sabemos que así sí. 210 años es 70 por 3. Cuando se destruyó el primer templo, el pueblo salió a Babilonia para 70 años. El profeta Irmiau dijo en la destrucción del primer templo que nos vamos para 70 años y vamos a regresar. Eso, el próximo exilio. Ahora estamos hablando del largo exilio desde el año 4000 de la creación. El primer centro en Babilonia. En Babilonia estuvimos 840 años. ¿Por qué 840? Porque 840 dividido en 70 son 12, 12 por 70. ¿Por qué Dios escogió el 12 por 70? También tiene su explicación, pero hay mucho, le digo, esta clase se puede dar en 3, 4 horas, ya lo hice una vez, porque hay tantos detalles interesantes, como todo esclavado en el minuto que tiene que ser. Como sabemos que Yosef estuvo 12 años en la cárcel, y el día de Rosh Hashanah, él entró el día de Rosh Hashanah, después de 12 años, que el día de Rosh Hashanah soñó, paró su sueño, y ahí se hizo Vice President del mundo. Todo va, los planes de Dios son exactos. Bueno, eso les digo, que cada exilio es multiplicación de 70. Entonces en Babilonia estuvimos 840 años. Después de Babilonia, por los problemas políticos que habían allá, el antisemitismo, nos fuimos al segundo centro, que es Europa Occidental. Europa es muy interesante porque de Irak de hoy hasta Europa Occidental, en los caminos de viajar de esa época, es muy interesante porque escogieron el pueblo judío algo tan lejano, pero es también la mano de Dios. En parte del pueblo judío se fue a España, parte del pueblo judío se fue a Alemania y Francia. Los que se fueron a España, ahí empezó la división técnica, que es solo división técnica, que no tiene nada que ver, somos un pueblo, el mismo pueblo. Parte del pueblo de Babilonia se fue a España. España en hebreo es Sefarad, y esos son los Sefaradim hasta hoy en día. Y parte del pueblo se fue a Alemania y de ahí a Francia. Alemania en la Torah se llama Ashkenaz. Por eso los judíos que se fueron de Babilonia a Ashkenaz son los llamados Ashkenazim, los que se fueron a España son los llamados Sefaradim. Eso es el segundo centro. El tercer centro del exilio, este segundo exilio duró 490 años. 70 por 7, 490. Después tenemos la expulsión de España después de los 490 años. Pero le muestro que todo está planeado. En Babilonia, 70 por 12. En Europa Occidental, 70 por 7. Así todo va planeado. Después, los judíos de España se fueron, después de la Inquisición, los echaron. Entonces los judíos sefaradim se fueron con dos flechas. Una flecha se fue abajo para Marruecos, Algeria, Libia, Tunís, Egipto. Eso era una, quizás la flecha principal. Y otro movimiento de judíos de España se fueron a Turquía. A Turquía, la imperia que empezó a crecer en Turquía. Exacto, la imperia otomana. Ahora, y uno, el autor del Shulchan Aruch es Rabbi Yosef Caro. Rabbi Yosef Caro, cuando era la expulsión de España en 1492, tenía 4 años, era un niño de 4 años. Y sus padres salieron de España a Turquía. Después él se fue de Turquía a Tzfat y ahí escribió el famoso Shulchan Aruch. Bueno, ahora entonces estamos hablando del tercer centro, que es para los sefaradim, es la imperia otomana y el norte de África. Y los ashkenadim se fueron de Alemania y Francia, más de todo a Polonia, más de todo. Y de Polonia, Rusia, Rumania, Alemania, no Alemania, perdón, de Alemania. Parte se quedaron en Alemania, pero la mayoría se fueron a Polonia y a Rusia. Hay dos idiomas que quedaron en el pueblo judío hasta hoy en día, porque venimos de esos exilios. Los judíos sefaradín, más de todo esos que se fueron de España a Turquía, para cuando estaban en Turquía querían, el judío siempre se quería separar del goy, que el judío puede hablar con el judío que el goy no entienda. Ahora el idioma acá era español, ladino español. Entonces el ladino, hasta hoy llamado ladino, es el español antiguo de hace 500 años que se hablaba en España, y ellos lo llevaron a Bulgaria, a Turquía. Los judíos del Balcán hablan hasta hoy en día ladino, y los judíos ashkenazim hablan yiddish, porque ¿qué es yiddish? Yiddish es el alemán antiguo de hace 500 años, el alemán que hablaban los goyim. Pero con los judíos se fue de Alemania, Polonia, Rusia, entonces agarró ese idioma y lo hablaba en Rusia, entonces nadie lo entendía fuera del judío. Eso es para saber. Ahora hay un cuarto centro, que ahí estamos nosotros, pero este cuarto centro ya no es del exilio, ya no es para todos los judíos, solo para parte de nuestro pueblo. Es el continente de América, América del Norte y América del Sur. Sabemos que más o menos en el 1800... inmigraron las primeras masas de miles, no estamos hablando de chicos, masas de miles de judíos que llegan al continente americano. eso es parte de los judíos, y desde 1895-1900 llegan también a Latinoamérica, que ahí es donde nosotros, o la mayoría de aquí, llegamos aquí. Pero hay que saber que antes del año 1895 no habían comunidades judías en Sudamérica. Habían ciertos judíos que se escaparon de la Inquisición, pero la Inquisición llegó también a Sudamérica y se perdieron. Aunque hay otros descendientes que dicen que son descendientes de judíos, quizás es verdad, pero tienen que hacer un converso porque no podemos saber de tantos años que pasaron. Las masas de judíos que llegan a Sudamérica es solo en el año 1895, a Chile, a Mosesville, en Argentina, el que sabe la historia judía. Entonces podemos decir hoy que estamos en el año 2006, podemos decir que estamos en el exilio de Latinoamérica, no estoy hablando de aquí de Miami, estamos hablando de Latinoamérica, Sudamérica, estamos unos 106, 110 años. ¿Para qué lo digo? Porque vimos que los exilios van con multiplicación de 70. Y como parece, por lo menos, parece, tiene que ser o 140 años o 210 años, como parece, parece que el, eso no lo puedo decir con seguridad, pero lo puedo decir por lo menos como parece, como va el plan de Dios, que el exilio en Sudamérica va a durar 140 años, porque tiene que ser multiplicación de 70. Y si hablamos del principio de 1895-1900, podemos decir que el año 2040 más o menos se acaba el, se acaban las Keilot judías en Sudamérica. Y no piensen que es algo muy raro, es algo, esta clase yo la di hace 10 años, y me acuerdo que cuando yo llegué a Israel, siempre me interesa la historia judía, cuando yo llegué a Israel, entonces era en el año 61, y me acuerdo, mi mamá era como una de los líderes de la comunidad en Uruguay, nada que ver familiar, solo les cuento, entonces ella me dijo que en el año 1960, la AMIA, que es la organización principal de los judíos en Argentina, contaba 600.000 judíos en Argentina, 600.000. Hoy en día, los maximalistas, los optimistas, cuentan 200.000, 180.000 judíos en Argentina. Desde el año 1960 pasaron solo 46 años. Yo pregunto, ¿cómo en 46 años se achicó la cantidad de judíos de 600.000 a casi 200.000? La gran respuesta, lamentablemente, es el gran asimilación. Se puede decir que a Israel y a Estados Unidos emigraron por más 70.000. Pero fuera de los 70.000 perdimos casi 400.000, quiere decir 300.000 judíos se asimilaron durante de 46 años. Y esto está adelantando. Nosotros vamos a ver al fin de la clase, que estamos poco a poco llegando, vamos a ver la idea que hay, que la última liberación va a ser paralela a la primera liberación. En la primera liberación, saliendo de Egipto, solo 20% de los judíos salieron, los otros se querían asimilar. Esto es lo que está pasando en nuestra generación. Parece que solo 20% del pueblo judío van a llegar con el tren judío hasta el fin, hasta el Mashiach. Los otros 80, lamentablemente, nosotros estamos luchando para cada uno, pero parece que hay 80% que se están perdiendo. Bueno, vamos a volver a nuestro tema. Eso para que tengamos solo el cuadro del exilio. Ahora, ¿cuándo empezó el Viernes Mundial? Vamos a llegar a nuestra generación, que es lo más importante para entender lo que pasa con nosotros. Bueno, entonces ya sabemos que cada judío que vive en Argentina, por ejemplo, en cualquier región latino, y dice, como me dijo un judío en Uruguay, yo soy argentino de religión judía. Entonces le dije, tenés una gran equivocación. Tú sos judío que estás en exilio en Argentina. Tú no sos argentino. Tú sos judío, tú perteneces a otro pueblo, que la patria de Israel, que estás en exilio. Todos nosotros, con todo el honor a todos los que están presentes acá, somos judíos que estamos en exilio en Norteamérica. Es verdad que Norteamérica es quizás un exilio cómodo, pero esa comodidad que nos da este exilio también nos hace un holocausto espiritual, que como hablamos de 60 o 70% de casamientos mixtos, estamos perdiendo el pueblo. Así que es muy bonito, pero del otro lado es un gran problema para nosotros. Bueno, y sabemos que en no muchos años vamos a llegar todos los que están aquí, que se identifican como judíos, a Israel. Y a eso vamos a ir. El Viernes Mundial empezó en el año 5000 de la creación y se va a acabar en el año 6000. El año 5000 de la creación es el año 1240 de la fecha gregoriana. Ahora, Yo quiero llegar a la fecha 5500 de la creación. Ya dijimos que el viernes empieza el jueves. Hoy estamos, por ejemplo, lunes. Hoy, por la vista judía, ya estamos en la mitad del martes. Porque el martes judío empezó a las 6 de la tarde. Si hoy ahora estamos a las 10, quiere decir que ya pasaron 4 horas del martes, ¿correcto? Así es también en cada cosa en el judaísmo. Eso es lo que les dije, a las 6 se cambia la naturaleza. Tenemos la puesta del sol en día mediano de marzo, ¿no? La puesta del sol y la salida de las estrellas. Entonces no es que nosotros inventamos el cambio del día. Esto es la naturaleza como Dios la hizo. Esto es la fecha judía. El año 5500 de la creación es la aurora del viernes. Y eso tienen que todos entender, porque sin esto, esto es el clavo de lo que de a qué vamos. Si el viernes empezó en el año 5000, entonces 5000 es el 6 de la noche del jueves. Jueves a la noche empieza el viernes. ¿Cuándo es 5500 en la semana mundial? Eso es en las 6 de la mañana, la aurora del viernes, que dijimos que cada judío ya sabe dónde va a pasar el Shabbat, es en el año 5500 de la creación. Y esto fue en la fecha gregoriana, 1740. 500, agregamos aquí 500, agregamos también aquí 500. ¿Qué pasó en esta fecha? Hablamos que tenemos el exilio y la liberación. Dijimos que el viernes a la mañana, la aurora, cada judío ya planea sus planes para Shabbat. En esta época, en 1740, habían dos líderes espirituales en Europa, muy famosos. Uno, el Baal Shem Tov, el que fundó el movimiento hasídico. Y el segundo, el Gaón de Vilna, que seguro escucharon de él, el gran sabio. Los dos llegaron a la misma conclusión, aunque cada uno trabajaba a Dios con su manera, pero los dos llegaron a la misma conclusión. Sabemos que nosotros tenemos que volver a Eretz Israel antes de Shabbat. Y si ya llegó la fecha 1740, que es el año 5500 de la creación, ya llegamos al 6 de la mañana del viernes. 6 de la aurora del viernes es el año 5500, o en fecha gregoriana 1740. Ellos dijeron así: no puede ser que, si Dios tiene el plan, después del exilio, traernos la liberación, devolvernos a Israel, como dice en Yeshayahu, en todos los profetas, entonces no puede ser que el viernes amaneció, el amanecer del viernes en la mañana, y todavía todos estamos en el exilio. O sea, hay que ver alguna mano de Dios que nos trae de vuelta a Eretz Israel. Entonces ellos dieron un orden a sus alumnos, a varios de sus alumnos, a volver a Eretz Israel. Hay que saber la historia verdadera del pueblo judío, es que el sionismo no empezó con Herzl, jamás, es una pura mentira histórica. El sionismo empezó con los alumnos de el Gaón de Vilna y con los alumnos de Baal Shem Tov. Más o menos 5000 personas, hablamos de 1000 familias o algo así, hasídicas, hicieron aliá a Eretz Israel desde esta época de 1740 y adelante, pero no por casualidad, sabiendo que esto es el plan del mundo, dirigidos por los líderes espirituales, el Baal Shem Tov. 5000 personas hasídicas y 5000 personas, lo que llamamos de Lituania, del movimiento litaí, de alumnos del Gaón de Vilna, llegan a Eretz Israel con promesa que Dios no los va a echar más de Eretz Israel. Hay como un juramento que el pueblo judío juró, que no va a despertar el amor antes que viene. Quiere decir que antes que Dios quiera que nosotros vuelvamos a Eretz Israel, nosotros no vamos a probar a volver a Eretz Israel la fuerza. Y si probamos, igual nos echaban, igual nos mataban. Así que igual no ayudaba nada. Pero de esta fecha, que es la aurora del viernes, dijeron esos dos líderes: ok, llegó el amanecer del viernes, hay que empezar a volver a Eretz Israel, porque eso es el plan de Dios y Dios no nos va a echar de allí. Ahora, entonces sabemos cuándo y por qué llegaron los primeros 10.000 judíos a Eretz Israel. Ahora, que a nosotros nos interesa mucho es la hora 11 del viernes. 11 del viernes. Y voy a explicar por qué nos interesa la hora del 11 del viernes y qué pasó en esta hora del 11 del viernes. Fíjense, la ley judía dice, no es tanto ley como costumbre judía, pero está también en en los libros de los poskim. Si hoy de noche va a ser Yom Kippur, entonces hay costumbre que todos los hombres, por lo menos, van al mikve a purificarse antes de Yom Kippur. Eso es la costumbre judía que dice en el Shulchan Aruch, que hay costumbre de judía, si hoy de noche va a ser Yom Kippur, ir a purificarse. Dicen los poskim, no vayas a purificarse antes de la hora 11, Porque antes de la hora 11 todavía no ilumina la santidad de Yom Kippur, que va a llegar hoy de noche. Desde la hora 11 y adelante, que la hora 11 es una hora antes de mediodía, ahí empieza a iluminar la santidad de Yom Kippur, y ahí podés ir al mikve y ya purificarte. Quiere decir que la hora 11 del viernes es la hora de purificación. ¿Qué quiere decir para el pueblo judío purificación? Tenemos que entender que Dios nos echó al exilio, no en vano, Dios es un padre. Nos echó al exilio por los pecados que se juntaron durante de generaciones. Entonces, si queremos tener la liberación, tenemos que tener la pureza, purificarse, tenemos que primero pagar todas las deudas. Y aquí llegamos a la terrible época del holocausto, que nosotros mismos somos descendientes, estamos hablando de nuestras familias, así que no estamos hablando de algo lejano. Tenemos que entender así, el holocausto pasó los últimos minutos en el plan mundial, los dos minutos antes de la hora 11 del viernes. Porque la hora 11 del viernes, yo digo como tenemos el Big, imagínense que tenemos el Big Ben en Londres. Cuando toca la hora 11 del viernes 11 veces, cuando es la última hora del viernes, que ahí ya tiene que empezar la purificación, y si uno todavía no está puro, entonces no hay manera solo de primero pagar las deudas, después limpiarlo, después purificarlo. Yo doy un ejemplo muy simple para eso, de la vida cotidiana, para que entiendamos. Vamos a decir que una familia o una persona se ahorró durante de generaciones, se ahorró millones de dólares en el banco. Y llega un día que uno de las descendencias quiere realizar ese capital, quiere sacarlo del banco. Del otro lado tiene deudas de, no sé, de medio millón al banco. Entonces cuando él viene al manager del banco, al Menahel, y quiere sacar todos esos millones, usted le dice, querido, no hay problema, pero primero pagame todas tus deudas y puedes sacar todo lo que quieras. Así es lo mismo en palabras simples, seguro que no es tan simple, pero la idea es esa. Cuando llega la hora 11, cuando el Big Bang Mundial toca 11, entonces es la hora de purificación, ya no se puede esperar más. Dice en las Nebuot, dice que la liberación del pueblo judío es como un nacimiento, como un embarazo. Igual cuando el embarazo, a veces puede la mujer tener a los 7 meses, normal tiene a los 9 meses, pero no tiene a los 10 meses. Cuando llega la última hora del embarazo, entonces el niño sale a las buenas o a las malas. Así es con nuestra liberación. Cuando llega, cada hora de la liberación tiene su tapa, cada tapa está llegando, y cuando llega la tapa, entonces llega las buenas o las malas, pero nace el bebé. Eso es la hora. En la hora, Dios esperó que el pueblo haga teshuvá, que el pueblo haga su deber espiritual hasta la hora 11, que es la última hora que Dios podía esperar. Cuando vio que no, el pueblo no, todos sabemos lo que pasó antes, lo que pasaba antes de la guerra, lamentablemente pasa hasta hoy en día, las guerras internas judías, ¿no? La política judía entre, en vez de estar unidos, bueno, no vamos a culpar a nadie, solo vamos a entender que el holocausto pasó dos minutos antes de la hora 11, como vamos a mostrar, y en la hora 11 clavada empezó la liberación, la purificación. Y para eso vamos a entender algo. ¿Se acuerdan que hablamos que en el 29 de noviembre de 1947 era la gran famosa votación en las Naciones Unidas si el pueblo judío tiene derecho de volver a Israel? Y ahí y dijimos que los de Dolea Torah dijeron que esto es la sonrisa de las Gajas, la sonrisa de Dios para el pueblo después del gran terrible holocausto. También sabemos que en el año 1948 se fundó el Estado de Israel, pero aquí hay que tener cuidado cómo se dice y depende a quién se dice, pero por lo menos que entiendan que hay dos puntos de vista. Un punto de vista que el día de la independencia, el día que Ben Gurión declaró el Estado de Israel, eso es el día importante. Pero para nosotros, personas de Torah, que sabemos, conocemos todo el círculo, sabemos que no ese día es el importante. El importante es cuando las Naciones Unidas reconocieron que nosotros tenemos el permiso de volver a Israel. Porque ahí muestra que no nosotros declaramos nuestra independencia, que el mundo reconoce que llegó el tiempo que el pueblo judío vuelva a Eretz Israel. Ahora, miren, el 29 de noviembre de 1947 era el 16 de Kislev. Kislev es antes de Hanukkah, ¿sí? Hanukkah es el 25 de Kislev. Kislev de 5708, Tav Shin. Esto era el 16 de Kislev, y el 5 de Iyar, algunos meses después de eso, es cuando declararon el Estado de Israel. Ahora vamos a borrar todo y vamos a concentrarnos solo en esto. Queremos llegar de la hora 6 de la aurora hasta la 11. Dijimos que cada 1000 años son paralelos a 24 horas. Los primeros 500 son noche, los próximos días. Ahora, me pueden examinar con una calculadora. Queremos saber una hora de la creación. Un día de la creación sabemos que son 1000 años. Queremos ahora saber 12 horas de la creación, son 500 años. Queremos saber cuántos años tiene que pasar el mundo, el círculo mundial, para que pase el Big Ben de Londres una hora más. Entonces, muy simple, si 1000 años son 24 horas, entonces 1000 dividido en 24 son 41 2/3. Quiere decir, esto tienen que entenderlo porque sin eso no van a entender cómo todo va puntual con el plan del mundo. Quiere decir que cada 41 2/3 de años, el mundo adelanta en una hora más, ¿correcto? El mundo es una semana que llega al Shabbat. Cada 41 2/3 de años, el mundo llega adelanta una hora más. 2/3 de un año son 8 meses. Quiere decir que cada 41 años y 8 meses adelantamos un año más, una hora más, perdón. Ahora nosotros queremos saber de las 6 de la aurora, que es el año 5500 de la creación, que es el año 1740, la fecha gregoriana, queremos llegar a la hora 11 del viernes, que es la hora del mikve, la hora de purificación. Entonces tenemos que agregar al 6 del viernes 5 horas, porque de 6 a 11 tenemos 5 horas. Cada hora es, sí, 41 2/3. Para saber cuántos son 5 horas, hay que multiplicar 5 por 41 2 tercios. Eso sale 208, ¿correcto? 5 horas son 208 años. Vamos a agregarle al 5500 208 años. ¿A qué fecha llegamos? 5708. Quiere decir que el 16 de Kislev 5708, cuando las Naciones Unidas votaron que el pueblo judío tiene permiso, el derecho de volver a Israel, que ahí es el gran smile, el gran amor que Dios le muestra al pueblo judío, es la hora justita, la hora 11 del viernes. Y también, después de algunos meses, declararon el Estado, que también era en Tavshin Het en 5708. Si vamos a verlo por la fecha Goy, no va a salir, porque la fecha Goy no es la fecha de la creación. Sí va a salir, pero no puntual, porque no es fecha de la creación. Pero por lo menos van a ver que es casi paralelo. El año 1740 es el 5500 de la creación. Si le agregamos el 6 de la aurora, si le agregamos 208 años, llegamos al 1948. Y 1948 es también el Estado de Israel, es verdad. Pero acá, por la fecha judía, ustedes saben que la fecha judía cambia antes de la fecha Goy. Por ejemplo, la fecha judía va a cambiar dentro de 40 días, más o menos, ¿correcto? Va a ser Rosh Hashanah. Y ya vamos a estar en 5767. Pero la fecha gregoriana recién va a ser más o menos en Hanukkah o en Heshvan, llega la fecha gregoriana, le persigue a la fecha judía. Por eso es que aquí tenemos esa diferencia. Pero vemos clarito que la hora 11 puntual, cuando el Big Ben mundial tocó 11, es la hora cuando el pueblo judío recibe el permiso, en paréntesis, reconocido por el mundo a volver a Eretz Israel, y ahí empieza también el Estado de Israel después de algunos meses. Ahora, otra ley, todo lo que pertenece, hablamos de los exilios que son divididos en 70. Otra cosa más, todo lo que pertenece al pueblo judío siempre va con la cifra de 6. ¿Por qué? También tiene su explicación, pero no importa por qué. Cuando el pueblo judío salió de Egipto, entonces Dios dio un deber a Moshe Rabbeinu a contar al pueblo. Los hombres que salieron de 20 a 60 eran 600.000 judíos que salieron de Egipto. En esta fecha, 16 de Kislev, en la hora 11 puntual del Big Ben, en 5708 o 1947-48, habían en Eretz Israel 600.000 judíos. Fíjense los libros de la historia. En 1948 habían 600.000 judíos en Eretz Israel. Cuando todo va con esa cifra, lamentablemente en el terrible holocausto perdimos 6 millones de judíos, ¿correcto? Es también una cifra 10 veces más de lo que la salida de Mitzrayim, pero hay que saber que en la salida de Mitzrayim también habían 6 millones, porque hablamos de cientos mil solo de hombres de 20 a 40, hay que agregar todos los hijos y hay que agregar todos los... Ok, pero todo va con esa cifra. Otro punto interesante, bueno, no quiero alargar más, quiero llegar más al punto, pero solo por decir para que entiendan, tenemos como otra ley espiritual que siempre en Jerusalén hay un décimo de la población judía en todo Eretz Israel. Así fue en la época del segundo templo y así es también en nuestra época. Fíjense en toda la historia del Estado de Israel, cuántos habitantes judíos hay en todo Eretz Israel y cuántos hay en Jerusalén. Y esto no es democracia, cada uno puede ir a su lugar, pero siempre en Jerusalén hay un décimo de la población en todo Israel. Están para saber otra ley espiritual. Bueno, ¿qué pasó la hora 12 del viernes? La hora 12 del viernes es el año 1990. 1990 de la fecha gregoriana, y es el año, la hora 12 es el año 5750 de la fecha judía. Tafshinun, estamos hablando de hace 16 años. ¿Qué pasó en el año 1990? Había un lugar en el mundo, un único lugar que los judíos no podían salir y regresar a Israel, aunque querían, no podían. Eso era en Rusia. Se quebró la imperia comunista y en el año 1990 Brezhnev, el presidente de Rusia, dio permiso a los judíos a salir. Gorbachov. En esa época. Entonces, cuando tocó el Big Ben 12, que es el, como se dice, el mediodía del viernes, Dios mostró al mundo que todo el pueblo judío ya no tiene que estar en el exilio. Ya se abrieron todos los portones. ¿Qué pasa de aquí en adelante? De aquí en adelante, de 1990, hoy en día estamos en 5766 de la creación. En el año 5000, en 5 años más, quiere decir en el año, hoy estamos 2006, en el año 2011 llega la hora 12 y media de la tarde, del viernes, ¿correcto? ¿Por qué nos importa las 12 y media? Porque 12 y media es un término halájico, que desde 12 y media, media hora después de mediodía, ya se puede rezar minjá. Ya viene la otra parte del viernes, la parte más santa del viernes. Nos acercamos más y más al Shabbat, pero es una hora, como la hora 11 es importante y la hora 12 es importante, también 12 y media es importante. Entonces, ¿qué nos espera? Tenemos que saber qué nos espera en 5 años más, que es la Minjá Gedolá. Minjá Gedolá, cuando se empieza, se puede empezar a rezar Minjá. Acá vamos a entender una cosa. Sabemos que todo puro judío tiene que volver a Israel. Hablamos que hoy en día, desde 1948 hasta hoy, en vez de 600.000 judíos, tenemos en Israel 5,1,2 de los judíos. Si nosotros queremos saber, yo hablé, hay un demógrafo judío no religioso, tradicionalista italiano, que es el demógrafo número uno del pueblo judío, conocido en la Universidad Hebrea, en todo el mundo como el demógrafo del pueblo judío. Y yo fui a hablar y le expliqué un poco esta clase para escuchar de él. Entonces yo le pregunté una pregunta como él lo ve, en la estadística como él ve las cosas. Entonces le pregunté, ¿cuándo te parece a ti que la mayoría del pueblo judío va a estar en Eretz Israel? El pueblo judío hoy tiene, Belia y Nará, 13 millones y como 8,7, algo así. ¿Cuándo la mayoría de ellos va a llegar a Eretz Israel? Entonces me dijo, por sus cálculos, por la asimilación en Hutz La'aretz y todo, seguro que el único centro en el mundo donde crece, aumenta la cantidad de judíos, es solo en Israel. No hay un país en todo el mundo que aumenta la cantidad de judíos. Puede ser una comunidad pequeñita de algunos miles, entonces se van a agregar otros 200 más. Pero hablamos de las comunidades importantes, solo en Israel está aumentando. Entonces él me dijo, cuando hablé con él, me dijo que en 20 años más, ahí ya vamos a tener seguramente la mayoría del pueblo judío en Eretz Israel. Entonces, y yo le expliqué por qué es así, porque en 20 años más dijimos que la hora 12 y media es la hora, el año 2011 es Minjá Gedolá. Ahora la hora 1, que es en, dijimos que cada hora son 41 años y 2 tercios. Entonces media hora son 21 horas, más o menos, un poquito menos de 21 horas. Y vamos a hacer la cuenta, vamos a ver que lo que él dijo, que en 20 años más, sale justo a la hora 1 del viernes. Me parece que la idea del 1 del viernes es una, que la mayoría 1 del viernes ya es ya estamos aprontando, ya estamos cocinando para Shabbat. Ya cada uno sabe que ya está mirando el negocio cuando cierra. Entonces, como el pueblo judío tiene que llegar a Eretz Israel, entonces en la una ya la mayoría del pueblo llega a Eretz Israel. Ahora vamos a terminar solo con una cosa. Dijimos que la última liberación va a ser paralela como la primera. ¿Qué son los tres términos principales de la salida de Egipto, que es la primera liberación? Que eso lo vemos paralelo en nuestra generación, en la última liberación. La primera cosa, que de Egipto salieron solo 20% de los judíos. Dice en la Torah, Hamushim alu bene Israel meretz Mitzrayim. Solo un quinto de los judíos, todos nosotros quedamos sentados acá, gracias a Dios somos descendientes de esos 20%. 80% no querían salir, se querían asimilar, se querían casar con los egipcios, porque los egipcios dijeron, ya dieron la libertad por las plagas. Los que no querían salir, Dios ahí en esa época no dio ese libre albedrío de asimilarse. Los que no querían salir, que no se identificaban como judíos, como Sherabeinu, murieron en la novena plaga. Los que salieron, solo 20%. Podemos decir que nosotros vemos, por lo menos vemos, que esto es lo que está pasando en nuestras generaciones, en la el volver a Eretz Israel. Solo 20% del pueblo se salva. Seguro que Rav Avishai Levi y nosotros y cada uno hace todo para salvar cada judío. Pero en el total, eso que nosotros hacemos, tenemos que hacer. Pero si miramos el cuadro total, a dónde llegamos, lamentablemente llegamos a la misma conclusión. Lo mismo está pasando, 80% del pueblo se está asimilando. Solo lo que se identifica como judío, por fin llega a Israel. ¿A dónde vamos? Vamos, el viernes se está acercando más a Shabbat. A la hora una, vamos a tener la mayoría de judíos en Eretz Israel. Lo más que vamos más cerca, nos acercamos más a la construcción del templo, del Bet HaMikdash. Pero hay que saber eso, que solo 20%, el tren va a llegar al templo, va a llegar como justo como está escrito, pero solo 20% están sobre el tren. Hay libre albedrío, quién estar, quiere estar sobre el tren, quién no quiere, eso ya pertenece a cada uno. Bueno, hay muchos más paralelos entre Egipto y para entender la liberación de nuestra época, pero vamos a eso. Hay que saber que en, no sé, en 50, 100 años por máximo, yo creo que mucho menos antes, pero vamos a ponerle 50 años por mayoría, o 100 años, depende cuánto es la era mesiánica, y eso quizás depende en nuestro libre albedrío cuánto el pueblo va a hacer Teshuvah. Pero hoy vemos que hay un gran movimiento de Teshuvah que empezó en el año 1967, y también tiene explicación por qué en 1967, que era la guerra de los seis días, cuando se libró el Kotel HaMaraví, porque ahí empezó este gran movimiento de devuelta a la religión, que es parte porque la Geulá viene, la primera etapa es volver a Eretz Israel, la segunda etapa es la elevación espiritual. En Egipto también, cuando saben que cuando se partió el Yam Suf y todos los 20% salieron de Egipto, dicen en el Midrash que varios judíos salían con los ídolos egipcios en la mano, porque estaban acostumbrados con eso, hay muchos judíos que llegan a Israel, ni hicieron Brit Milá, los judíos de Rusia, muchos ni hicieron Brit Milá. No tienen la culpa, había comunismo. Pero estando en Israel, poco a poco vuelven a la Torah. Eso es lo que va a pasar, que el Estado de Israel va a ser un Estado religioso, pero jamás jumeinista como Irán. El judío nunca obligó el judaísmo, porque la verdad nunca tiene que obligar. Y como se dice, no hay flecha que mate a la verdad. La verdad ilumina por sí misma, y hasta que convence, y todo el pueblo judío que se siente como judío vuelve a Israel a construir el Bet HaMikdash, y por fin vamos a volver lo que empezamos. Hablamos que Adam Arishon es Adam y David y Mashiach. Dice así que cuando Adam Arishon, y eso cierra los 6000 años, ¿no? Adam Arishon hasta el año 930, David Amelech el fin del tercer milenio, y Melech HaMashiach el fin del sexto milenio. Dice que hay 10 poesías que el ser humano va a cantar en los 6000 años a Dios. La primera poesía era de Adam Arishon. Cuando Adam Arishon fue criado el viernes, cuando empezó a entrar el primer sábado mundial, Adam Arishon hizo la primera poesía que se llama Mizmor Shir Leyom HaShabbat. El Mizmor Shir Leyom HaShabbat, el autor del Mizmor Shir Leyom HaShabbat es Adam Arishon. Ahora, ¿quién lo escribió? Lo escribió David Amelech en el Salmos. Entonces fue dicho en el fin del primer milenio, fue escrito por ese mismo alma en el cuerpo de David Amélez, en el Salmos, en la mitad, en el fin del tercer milenio. Y dice que cuando va a llegar el Melech HaMashiach, la primera poesía en la televisión mundial, en el CNN, va a ser el Mizmor Shir Leyom HaShabbat, porque ahora llega el Shabbat mundial. Nos vamos a encontrar pronto, Bedrat Hashem, en el construido Bet HaMikdash, donde está la mesita de Omar, y verá, amén, amén.